El tema que está dominando el espectro informativo, naturalmente, es la demanda planteada por Odebrecht contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, ¿no? Por el caso del gasoducto del sur, ¿no? Para comentar este tema, vamos a establecer comunicación con el doctor Víctor Hugo Quijada. Él es un experto en temas de contratación con el Estado, analista en temas políticos y docente universitario. Doctor Víctor Hugo Quijada, qué gusto saludarlo, muy amable.
¿Cómo estás, José? Un saludo a todo el Perú.
A ver, ¿cómo está analizando esta demanda planteada por Odebrecht contra el Estado peruano ante CIADI?
Bueno, en primer lugar hay que precisar de que aún la demanda no ha sido presentada, ¿no? Lo que hay es una petición arbitral que va a derivar posteriormente, seguramente, en una demanda. Hay que recordar que la petición arbitral, luego viene la etapa de instalación de árbitros, se designa, se instala a los árbitros, se da un plazo para presentar la demanda, pero sí es cierto que la petición arbitral es la base de una futura demanda arbitral, ¿no? Lo que está pidiendo Odebrecht son tres cosas puntuales, ¿no? Primero, que se le pague una indemnización por 1.200 millones de dólares. Lo segundo, que se deje sin efecto la resolución del contrato y volver al estado anterior en donde ellos eran propietarios del proyecto Gasoducto Sur. Y el tercer tema es de que se le reconozca los gastos de inversión en infraestructura, que son más o menos 1.000 millones de dólares. Hay que recordar que este proyecto es el más grande y ambicioso de la historia del Perú. Realmente el costo real de este proyecto es más o menos de 30.000 millones de soles. El Estado peruano le resolvió el contrato por incumplimiento del cierre financiero y por el poco avance, que era más o menos del 30% nada más. Estaban fuera de plazo para hacer el cierre financiero. ¿Y qué es esto? De que no contaban con el dinero necesario para poder ejecutar, si no tenían dinero. Entonces, como se había vencido el plazo para realizar el cierre, simplemente se le resolvió el contrato. Y otra de las cuestiones importantes que hay que indicar es de que a nivel del arbitraje, que dicho sea paso, el arbitraje es la forma para resolver las controversias en materia de contratación pública, es decir, no se recurre a la vía judicial. Y cuando son proyectos de relación pública-privada y APPs, la vía es el arbitraje de inversiones, que es justamente que se presenta ante el CIADI, que es la Corte Arbitral del Banco Mundial. Entonces, esa es la vía regular en la que tiene que recurrir un proveedor, un ex contratista, respecto a una controversia de un contrato, en este caso de asociación pública-privada, que era el gasoducto. Ahora, ¿qué es lo que establece a nivel internacional la jurisprudencia? Hay jurisprudencia internacional, doctrina de especialistas, que se llama las manos limpias, en la cual los tribunales arbitrales nunca avalan contratos que derivan de la corrupción. Y esto no tiene nada que ver con el convenio de colaboración eficaz, que dicho sea de paso son de 4 proyectos que no tienen nada que ver el gasoducto. Respecto al gasoducto a nivel penal, lo que hay es un acuerdo de responsabilidad a nivel de privados con una cláusula progresiva que permitiría, sí, a futuro, ahora, a través de una negociación fuera del arbitraje o dentro del arbitraje, digamos, imputar responsabilidades respecto quizás a un beneficio económico que podría ser por parte de la empresa recuperar la inversión del gasto, ¿no? Porque de las tres causales que está demandando Odebrecht, yo creo que ni el tema de la indemnización ni el tema de la resolución se ampararía, porque el tribunal arbitral tiene criterio autónomo, independiente, para poder formar, fuera de lo que se haya discutido a nivel penal, lo puede ser a través de pericia, lo puede ser a través de documentos que puedan recabar, de documentos de la Contraloría, entre otros, puede formar su propio criterio y determinar de que hubo corrupción o no hubo corrupción. Pero sí, yo creo que es importante, porque hay que recordar que no está permitido el abuso del derecho, ni tampoco está permitido la expropiación, porque hay infraestructura, sobre todo para pagar a los proveedores, que es lo que mismo Odebrecht ha indicado, que, digamos, se tiene que pagar, se tiene que reconocer, ¿no? Entonces yo creo que hay dos momentos, dos instancias, y se debe llegar a un equilibrio, a un punto medio, y esto es un mecanismo, una técnica de Odebrecht, una estrategia legal, mediática, para presionar al Estado, al igual que, por ejemplo, ocurrió con el tema de Chagia, ¿no?
O sea, ¿ello qué significa, doctor Quijada? Ellos van a solicitar 1.200 millones ante CIADI, ¿no? Pero en el plano del terreno arbitral, ¿esto se puede reducir viendo las consideraciones que se plantean en la misma, en el mismo arbitraje?
Bueno, vuelvo a reiterar, los 1.200 millones de dólares y el tema de dejar sin efecto la resolución no prosperaría.
¿Ya?
Porque el tribunal arbitral no puede amparar contratos que derivan de la corrupción. Y ese criterio, para llegar a ese criterio, el Tribunal Arbitral es autónomo e independiente y no requiere algún tipo de proceso penal ni sentencia. Ellos mismos forman su criterio. La tercera pretensión sí creo que podría ser amparada, pero no a nivel de que declaren fundada la demanda, pero sí a nivel de una negociación. Y esta negociación se puede hacer a través del mismo arbitraje ya planteado, se puede hacer fuera del arbitraje, ampliando quizás con un nuevo convenio de colaboración eficaz, ampliando el convenio de colaboración eficaz que existe, o realizando imputaciones personales, ampliando este acuerdo de responsabilidades que tiene cláusula progresiva. Es decir, en cualquiera de esos escenarios, esta es una estrategia de ODES para llegar y sentar al Estado peruano para que se le reconozca el gasto de inversión en infraestructura, que es muy diferente al tema de la indemnización, al tema de dejar sin efecto la resolución, ¿no? Entonces yo creo que ahí, según lo que alega ODES, es que ha invertido más o menos $1,000 millones, que es lo que en el fondo está tratando de reclamar, ¿no?
Ahora, en este caso, como usted dice, la decisión del gobierno ha sido la más adecuada cuando se resuelve, ¿no? Había una cláusula anticorrupción también en el contrato, ¿no?
Sí, es correcto, pero lo que pasa es que como no ha habido todavía imputación de responsabilidad de funcionarios, yo creo de que esta cláusula se puede activar con posterioridad o se puede activar dentro del arbitraje como una estrategia legal, ¿no? O sea, aparte del tema de las manos limpias, de la jurisprudencia, aparte de ello, se tiene la famosa cláusula anticorrupción dentro del contrato, en la cual seguramente en su momento los procuradores tienen todo el derecho de hacer valer, ¿no? Yo creo que existen argumentos sólidos, necesarios, técnicos, para que el Estado peruano pueda hacer valer su derecho y ganar en la vía arbitral internacional. Hay que recordar que de 17 arbitrajes planteados por el Estado peruano, 14 los ha ganado el Perú y solamente 3 ha perdido el Perú.
Ahora, usted que tiene mucha experiencia en este tema, ¿no? El tema de la corrupción en la que se encuentra inmersa la empresa ODES, ¿va a pesar en el tema arbitral, a pesar de no ser el tema de fondo?
Bueno, es que sí, por supuesto, porque como vuelvo a indicar, el Tribunal Arbitral, al conocer, digamos, mediáticamente, y seguramente va a ser estrategia de la Procuraduría, de que hay casos de corrupción en el Perú y en toda Latinoamérica, porque son entre 10 a 12 países que tienen el mismo problema, efectivamente va a tomar conocimiento y va a formar su propio criterio a raíz de seguramente los documentos a nivel fiscal, a nivel judicial, a nivel de la Contraloría, a nivel de los medios, que seguramente llegará a un criterio para determinar de que hubo corrupción, ¿no? Entonces es autónomo el tribunal, no tiene nada que ver el tema de la colaboración eficaz respecto a lo que se puede ver en la vía arbitral, son vías procesales distintas. Yo no considero la crítica que se le hace a la Procuraduría en el hecho de que supuestamente, bueno, de la Fiscalía, de no poner un candado o alguna cláusula en el convenio de colaboración eficaz que indique de que no se debería haber demandado, porque hay que recordar de que no se le puede renunciar a un derecho propio por parte de la empresa para poder recurrir a instancias arbitrales, es decir, para demandar. No se puede allanar, no puede desistirse, porque el convenio arbitral el único puede caducar cuando se vence el plazo, pero es un contrato dentro de un contrato, es autónomo. Por lo tanto, no puede la Procuraduría, la Fiscalía no pudo haberse basado en supuestos. Ahora, el Tribunal Arbitral tiene su autonomía para discutir si es que hubo o no corrupción, y si es que lo determinara así, simplemente tiene tres opciones: o rechaza liminarmente la demanda declarando el improcedente, o se inhibe de pronunciarse sobre el fondo, o simplemente se pronuncia sobre el fondo declarando la nulidad del contrato, ¿no? Esas son las tres opciones dentro del arbitraje.
Ahora, usted puntualiza que la vía procesal es distinta a la vía del arbitraje, y eso hay que distinguirlo, ¿no? Y que, por lo tanto, desde su punto de vista, ni la Fiscalía ni la Procuraduría pueden estar afectados en el tema. Pero si nos remontamos un poco atrás, y en algún momento lo hemos conversado con usted, doctor Quijada, ODES ya tenía un concepto preconcebido sobre el tema del gasoducto del sur, ¿no? Y por lo tanto, cuando se suscribe el acuerdo, se cuidó mucho en que el tema del gasoducto no se incorporara, ¿no?
Si uno revisa la sentencia de homologación y revisa los puntos 141 al 147, está claro que ahí mismo se indica de que el mismo convenio de colaboración eficaz puede ampliarse, puede suscribirse otro, porque en ese momento, según lo que la misma Fiscalía y la Procuraduría han indicado, no se tenían los suficientes elementos de convicción como para que se llegase a una negociación de colaboración eficaz. Entonces, hay que recordar que, si bien es cierto, existe un convenio respecto a 4 proyectos, esto no implica que no se puedan hacer otros convenios de colaboración eficaz, porque hay que recordar que cada carpeta fiscal es independiente, a pesar que existe, bueno, en general un equipo especial que trabaja este tema, pero cada carpeta fiscal es independiente, y seguramente esta es una estrategia de Odebrecht para sentar al Estado y a raíz de ello negociar, uno, el reconocimiento del dinero de la inversión, y dos, el tema de las responsabilidades, porque lo que Odebrecht hace es: yo no te doy si tú no me das, yo no te doy la información si tú no me das. Entonces, incluso está presionando, aunque no tendría nada que ver el convenio de colaboración de los 4 proyectos respecto al tema del gasoducto, ¿no? Diciendo, y porque hace no mucho fueron los fiscales y no han recabado nueva información. Entonces, pareciera que esto es una estrategia mediática, legal, política inclusive, en la cual trata de bajar al llano al Estado para que le pueda dar información a cambio del reconocimiento de dinero, ¿no? Que es básicamente, porque ellos, hay que recordar que más allá del tema de la corrupción, no deja de ser una empresa, no deja de tener problemas financieros. Hay que recordar que ha sido también declarado en bancarrota en el Brasil, tiene ahí planteamientos arbitrales de la misma forma que aquí, que ha hecho en el Perú. En Ecuador está en amenazas. Entonces, yo creo que esto es prácticamente una estrategia para llegar, digamos, a de alguna manera a equilibrar la relación Estado-empresa, ¿no? Que es lo que ellos quieren llegar, ¿no?
Siendo una estrategia y siendo un tema tan delicado, la prensa está dando a conocer que esta información ya era de conocimiento público del fiscal Rafael Vélez y del procurador Ramírez el 22 de enero último, ¿no? ¿Por qué cree usted que no se informó a tiempo o no se conoció esta demanda que pretende plantear Odebrecht?
No, yo no creo que se ha emitido la información. Sí. O sea, la información siempre ha sido de carácter público y yo creo de que así se sabía, y es su derecho de la empresa. O sea, ¿qué cosa podría haber hecho la Fiscalía o la Procuraduría? Lo único es, en el convenio de colaboración, haber puesto una especie de candado.
¿Pero no se vio informar a la opinión pública, no cree usted, por la transparencia misma y lo delicado que es el tema?
Bueno, eso hace mucho tiempo que se sabía que Odebrecht indicaba que iba a demandar, ¿no? O sea, ¿qué podrían haber ellos y tener que informar? Porque hay que recordar que las investigaciones son de carácter reservado, ¿no? Entonces, ellos no tenían ninguna obligación de informar, lo primero. Y lo segundo, esto era de público conocimiento de la estrategia que venía siguiendo Odebrecht. O sea, para mí no es ninguna novedad. Lo único que pudo haber hecho la Fiscalía o la Procuraduría es, en el convenio de colaboración, poner una cláusula que, de alguna manera, se proyectaba hacia el futuro, aunque en el derecho no se puede hablar sobre supuestos, sobre todo en temas penales, en el cual ellos hubieran desistido de presentar este famoso arbitraje. Pero vuelvo a reiterar, ahí hubiera chocado dos criterios, ¿no? Un tema el penal y el otro el arbitral, porque no se puede obligar a una empresa a suscribir o a renunciar a un derecho cuando la misma teoría arbitral establece de que el convenio arbitral, la cláusula arbitral, es autónoma, es un contrato dentro de un contrato, y por lo tanto, incluso cuando se declare la nulidad de un contrato por corrupción o por cualquier otra, es arbitral, es discutible. Entonces yo creo que hay, y aparte de ello, eso es por el tema legal. Ahora, por el punto de vista político, yo creo de que tampoco el Estado se hubiera arriesgado a poner algo así, porque simplemente Odebrecht no hubiera procedido a dar ninguna información, porque mira, si tú lo ves objetivamente, a ellos les da igual, al fin y al cabo, si entregan o no información, y así nos tienen, porque saben muy bien que no los van a extraditar a los directivos. Brasil nunca los va a traer, nunca los va a enviar, perdón. Entonces, yo creo de que el Estado tiene que, de una manera, plantear eso más de una manera objetiva, y no tanto como ceder, porque yo sí no creo que esto es un chantaje ni que haya habido ningún tipo de entreguismo, sino que es la única forma para que el Estado pueda obtener la información para que nosotros lleguemos a saber quiénes son los responsables, porque si es un análisis costo-beneficio, y si no se hubiera llegado a este tipo de negociaciones, hasta ahorita no sabríamos quiénes realmente son los responsables, y tenemos a varios un expresidente muerto, uno con detención preventiva, uno con en Estados Unidos, uno con impedimento de salida del país, con detención domiciliaria, uno que está con comparecencia con su esposa, ¿no? Que prácticamente todos los presidentes, expresidentes están metidos en el problema. ¿Y eso a qué raíz de qué fue? A raíz del convenio y colaboración eficaz. Entonces yo no creo que podemos ser tan injustos con el trabajo de la Fiscalía y la Procuraduría, porque de alguna manera nos está permitiendo, sobre todo a nosotros los peruanos, saber quiénes son los responsables, ¿no? Y del punto de vista patrimonial, Odebrecht obviamente pues no va a dar nada a cambio de nada, ¿no? Piensan como empresa, están asfixiados financieramente, y es la única forma de llevarlo a su cancha, al Estado, tanto acá como en los otros países, porque es la misma estrategia que viene realizando, para poder de una manera no asfixiarse, porque prácticamente están en serios problemas ellos.
Lo que usted precisa nos parece pertinente, ¿no? Que van por cuerdas separadas tanto el tema procesal como el tema arbitral, ¿no? Sino lo que los medios y algunos observadores indican es que siendo un tema sumamente delicado y que habiéndose conocido, presentado el 22 de enero, ¿por qué no se dio a conocer? En todo caso, el propio ministro de Justicia o el propio presidente de la República, ¿no? ¿O esto no le compete?
Bueno, eso le compete directamente a la Procuraduría,
¿no? Entonces, ¿por qué no informó la Procuraduría?
Bueno, habría que pedir explicaciones, ¿no? Como te vuelvo a indicar, este tema es de carácter reservado, no existe una obligación legal.
Pero claro que sí, o sea, en eso no hay ninguna discusión, ¿no? Pero cuando en este proceso se filtra todo, mi estimado doctor Quijada.
Sí, efectivamente, yo creo que ahí de repente debieron quizás haber avisado, pero en sí eso no cambia, ¿no? Que se sepa la noticia ahora, que se sepa antes o mañana, ya la situación está planteada,
¿no? A ver, yo le pregunto un escenario, ¿cómo que no cambia si es que hace 15 días los fiscales estuvieron en Brasil, pidiéndole a Barata justamente que presente nuevas evidencias, ¿no? Estuvieron los dos fiscales,
¿no? Creo que es por un tema de estrategia, ¿no? Porque justamente por lo que tú indicas, ¿no? Porque todo lo que vaya en contra de la empresa, así como ahora se está tratando de satanizarla, porque yo me voy a poner de algún modo como abogado del diablo. Ahora sí, digamos, Odebrecht es la más corrupta, cuando en verdad los realmente corruptos, y así lo establece el Código Penal, son los funcionarios. O sea, la empresa, si es que ve mediáticamente, así como ahora, ningún abogado de Odebrecht, acaso algún abogado de Odebrecht ha salido a hablar, a precisar, a indicar cuál es. Claro, pues no lo va a hacer porque se sienten de alguna manera presionados y todo lo que haga en los medios va a ser perjudicial tanto para la investigación, va a desprestigiar el equipo de Lavajato, que como ya hemos visto están pidiendo su cabeza de Vela, la cabeza de Domingo Pérez, los procuradores, y también de una manera esto entorpece este procedimiento de negociaciones y de dar información, ¿no? Entonces, yo creo de que es un tema de estrategia todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Yo no creo que el Estado se vea desamparado, no creo que se llega normalmente este tipo de situaciones a través de buscar un punto medio, un equilibrio, porque el Estado, ni el Estado tiene la capacidad para imputar responsabilidad y meter a todos a la cárcel, ni tampoco Odebrecht tiene la capacidad de liberarse penalmente de todo y de, sobre todo, de lo que quieren es no morir, ¿no? No morir como empresa, seguir contratando con el Estado porque de eso viven. Entonces yo creo que acá se tiene que llegar a un punto medio, un equilibrio. Y lo que sí me preocupa es que saliendo ya del ámbito técnico-legal, parece que hubiera acá un trasfondo político, ¿no? Porque siempre ocurre lo mismo, en donde cada vez que se trata, y yo eso sí coincido con el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Cada vez que pasa algo respecto al convenio o respecto al caso de Lavajato, sale el establishment, salen sus abogados, sus políticos, sus opinólogos, y etcétera, a despotricar, a desprestigiar al equipo de Lavajato, pidiendo su cabeza, diciendo de que son ineficientes. Y a mí me preocupa que haya cierta prensa que se dedique realmente a desprestigiar, a quitarle el valor del trabajo de una fiscalía y procuraduría y poder judicial que viene tratando de hacer las cosas bien, que esto toma su tiempo y que se tiene que ver de esto de la manera más objetiva, y el sistema de justicia está actuando de manera independiente porque a todos los está tratando por igual. Tenemos a Susana Villarán presa, tenemos a Toledo preso, a PPK, si no fuera por Zeta, estaría en la cárcel. Tenemos a un Castañeda próximo seguramente a ir a la cárcel por detención preventiva. Entonces, yo creo de que aquí sí cierto grado de la prensa debe de una manera ser un poco más objetivos y no desprestigiar a través de su aparato mediático y técnico, que salen siempre en los mismos canales, en los mismos medios, a, de una manera, quitarle valor a un trabajo de un sistema de justicia que a ellos simplemente no les hace mucho caso, ¿no? Porque ellos tratan de manejar la opinión pública, porque la gente se está dando cuenta realmente quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Entonces, el sistema de justicia, al menos respecto al caso Lava Jato, no solamente tiene un respaldo técnico legal sólido, en mi opinión, sino también tiene una base social, que no creo que haya un peruano que diga lo contrario, ¿no? Que quiere, que es lo que quiere llegar, suponte tú, a través de las críticas que salen en televisión contra el equipo, que se vaya Vela, que se vaya Domingo Pérez, que se caiga el convenio de colaboración eficaz, y si pasa esto, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería la consecuencia? No caso Lava Jato contra la señora Keiko, no contra Castañeda, no contra Villarán, y todo vuelve a lo anterior. Entonces yo creo que...
Creo que nadie objetivo. En lo particular nadie pide eso, ¿no? Creo que, por lo menos de nosotros acá en RCR no pedimos eso, ¿no? Lo que nosotros simplemente planteamos es un interrogante, ¿no? ¿Qué tanto puede incidir, y en esa línea de análisis que usted hace, estos acontecimientos ya en las futuras indagaciones que se estén siguiendo en el mismo proceso como tal, ¿no?
Pues sí, claro, ¿no? Por eso que yo explicaba más o menos cuál es la sensación. Yo sé que RCR y muchos medios sí son independientes y plurales, pero en algunos medios, digamos, se centran mucho a determinados penalistas, a determinados opinólogos, a determinados políticos, que siempre salen con el mismo discurso, que todo está mal, un discurso fatalista. Entonces yo creo que más allá del tema técnico, aquí hay un trasfondo político, hay que saberlo diferenciar, y creo de que no creo que tengan respaldo de la población, porque ya la población, digamos, ha despertado de alguna manera, y yo creo de que no va a apoyar este tipo de ataques contra un sistema de justicia respecto al caso Lava Jato, porque yo creo que estamos sabiendo la verdad. Sí, de a poco, sí nos cuesta, pero esa es la forma, y en Estados Unidos es algo común una buena negociación que un mal juicio.
Doctor Víctor Hugo Quijada, como siempre ha sido grato conversar con usted, le agradecemos a nombre de RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable.
Muchas gracias, José. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Era la comunicación con el doctor Víctor Hugo Quijada, experto en temas de contrataciones con el Estado, analista en temas políticos, docente universitario. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar con más a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.